12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Esta última hora de Herrera en COPE de hoy viernes va a ser una hora de premios y de personas. Bueno, de personas que simplemente son un premio conocer. Los galardones son importantes, sin duda. Pero más importantes son las personas y su historia. Y esas historias, precisamente, son las que queremos compartir contigo en los próximos minutos. Parece un trabalenguas, pero en realidad es lo que va a suceder hoy. Que se lo pregunten a Rafa Nadal y a Roger Federer. Saben de premios, pero también del esfuerzo y del trabajo duro que suponen. En algo menos de una hora, estos dos genios del tenis, como has escuchado hace un instante, reeditan en París uno de los duelos más intensos de la historia del deporte. Por eso nos vamos a ir en breve hasta Roland Garros, porque ese duelo, por cierto, es uno con el que pocos contaban ya en la tierra de París. Pero a veces se vuelven a cumplir los sueños. Allí vamos a estar en un momento con nuestro compañero de deportes Ángel García, pero antes quiero que conozcas a otra pareja. También de premio, son Luis y Montse. Se conocieron cuando tenían 16 años. Se hicieron novios, empezaron a salir y empezaron también con su profesión. Los padres de ella eran y siguen siendo panaderos. Y con ellos empezaron un oficio en el que ya llevan 24 años trabajando. Luis y Montse acaban de recibir un premio. ¡Ojo! El más importante del mundo del pan. La Miga de Oro, que al pan viene a ser como la estrella Michelin de la gastronomía. Al certamen se presentaron con una boya de harina de trigo, molida a piedra y masa madre de cultivo propio. Para entendernos, es un pan de casi un kilo que necesita 10 o 12 horas de reposo, un fermento lento sin levadura y un amasado, por lo que me cuentan, también lento para que los sabores se mezclen bien. Pero este solo es uno de los 60 tipos diferentes de pan que hacen cada día en su panadería. Luis Miguel Iglesias, buenas tardes y enhorabuena por el premio.
Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en COPE.
Oye, lo primero de todo, los panaderos sois muy de madrugar. ¿A qué hora te levantas tú normalmente todos los días?
Nosotros la jornada empieza a las 3 de la mañana.
¡Qué bonito! Qué bonito, sí. O sea, que ponéis las aceras del pueblo y luego ya arrancáis, ¿no?
Ya, sí. Mientras todos estáis descansando, nosotros estamos aquí preparando las masas para poder llevaros a vuestra casa el pan.
Oye, esto de ser pareja y trabajar también juntos, ¿qué tal se sobrelleva? Lo digo por los horarios también.
Muy bien, a mí, mi mujer madruga un poquito menos, pero la verdad es que nos adaptamos bien, la verdad.
El oficio de panaderos os viene de herencia por parte de Montse, ¿verdad?
Sí, esa es mi mujer. Bueno, pues yo la conocí en una fiesta de pueblo, por decir algo así. Uh-huh. Y empezamos a salir y bueno, con unos 18 años fui a trabajar junto a sus padres, para su casa. Y así empezamos.
Oye, vamos a ir a hablar ya de ese pan que os ha dado el premio, la Miga de Oro, que es, como decíamos, la estrella Michelin de la gastronomía, referida en este caso al mundo del pan. ¿Qué es lo que llevasteis y qué es lo que os hizo ganadores?
Vale, nosotros aquí estuvimos buscando varias mezclas con las harinas, entre el grupo de yo y los panaderos que estamos aquí. Y bueno, conseguimos un pan con un sabor así un poquito aséptico, ¿sí?, para que el jurado notase los sabores. Unas harinas molidas en piedra que nos da un sabor a cereal. Ah. Y eso pues, fue el reposo, el amasado lento, un amasado muy lento para que la masa mezcle bien sabores. Y eso fue el pan que hicimos concretamente. Después le quisimos hacer una moñita encima, en la parte de encima, para el pan gallego, por decir de alguna forma. El pan gallego aquí, bueno, pues nosotros hacemos un moño encima.
La harina es clave, pero también el agua, supongo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros aquí el agua es agua. Aquí en Galicia sabes que agua no nos falta.
Por eso digo.
Entonces, pues el agua me supongo que es importante. Yo pues no tengo la oportunidad de hacer pan con agua de otras zonas.
Es que en otras zonas la gente te dice que es muy complicado encontrar un agua muy buena para poder hacer pan. Claro, en Galicia tenéis para dar y regalar.
En Galicia nos está lloviendo ahora mismo.
Ahora mismo está lloviendo porque tenéis ahí a Miguel, ¿no?
Tenemos a Miguel, sí.
El tormentón, esa ciclogénesis explosiva que está entrando por ahí. Oye, pues sí. Vosotros comprasteis una nave y empezasteis a trabajar ya con el nombre de Amaquía, ¿no?
Amaquía, sí.
¿Qué significa o por qué se llama así?
Vale, Amaquía, normalmente antes los molineros que tenían el molino, los aldeanos, los que estaban cultivando, llevaban a moler el cereal. Pues uh-huh. Sea maíz, centeno, trigo, y el molinero, pues como no se pagaba en dinero, se quedaba con una maquilla de la parte proporcional de lo que molía. Ah, es una medida de pago, de trueque, de trabajo por material, por harina.
Hablando de trabajo, ¿cuántos trabajáis ahí?
A ver, aquí en la plantilla somos unos 45.
¡Madre mía! ¡45! O sea, estamos hablando de una empresa ya de un tamaño majo.
Sí, es una empresita muy buena. Tenemos 3 puntos de venta, repartimos pan a domicilio a las aldeas. Entonces, bueno, esto es un trabajo que tenemos, somos trabajadores los 365 días del año. Entonces necesitas gente para descanso, días libres, vacaciones. Entonces es un trabajo muy constante.
Claro. Oye, ¿tenéis hijos?
Tenemos 2 hijos, sí.
¿Y
idea uno de, ya mayorcito y otro pequeño?
¿Idea de que se queden con el negocio y sigan con la senda o no?
A ver, yo sí, claro, lógicamente. Esto es un trabajo que a mí me gusta mucho y lo disfruto. Pero si pueden estudiar y tienes una carrera, pues mejor que mejor, ¿no?
Claro, porque es muy duro también. No olvidemos que es un trabajo muy duro.
Es sacrificado, es muy sacrificado. Mientras los demás están por ahí disfrutando del día, de las vacaciones, del fin de semana, date cuenta que nosotros estamos trabajando. Entonces, lógicamente, pero es muy bonito también, ¿eh? Y cuando tienes un reconocimiento de esto, un premio así, es lo más, es lo más.
Oye, ¿en casa del Herrero Cuchillo de Palo o vosotros siempre coméis con pan?
Bueno, a veces nos vamos sin pan para casa, ni que te diga. Pues es la primera vez que llegamos a casa y el pan, no traje yo, no, tampoco, pues ay, lo comemos sin pan.
No falla, ¿eh? No ibas a coger
no falla,
tú, no,
verdad,
no.
No falla, la verdad que no.
Oye, el año pasado en el mismo concurso conseguisteis también una estrella y quedasteis seleccionados entre los 80 mejores de España, evidentemente.
Sí, ahí fue donde bueno, seguimos con estos premios, sí, empezamos ahí.
Lo digo porque no es fácil y sobre todo porque es curioso, ¿no? Hay otros países que eran más sibaritas con esto del pan a la hora de... Tú ibas ahora en España hace no mucho a un restaurante y te daban pan, punto, ya está. Ahora no, ahora ya hay una selección de panes, te van enseñando diferentes panes. Ha cambiado mucho en muy poco tiempo. También en el mundo directo de venta como vosotros habéis cambiado un montón, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros... A ver, yo te puedo decir que cuando empezamos solo hacíamos barra gallega, la típica barra gallega. Hoy en día hacemos muchísimos panes diferentes y depende de la época del año vamos variando. En verano más frescos, en invierno más tipo así duros, ¿sabes? Para que la gente pues pueda tomar con los caldos, con las sopas, ahora más frescos para ensaladas.
Oye, una pregunta, ¿un buen pan cuánto dura? Porque claro, el que estamos acostumbrados a comprar, este que se de rápida cocción, este no dura nada, es decir, te dura el día y a veces ni el día. Directamente ya por la tarde está pocho el que habías comprado por la mañana. Que vosotros protestéis mucho contra esto porque decís que eso realmente no es pan, es otra cosa, ¿no? Con toda la razón del mundo. Pero vosotros, ¿exactamente cuánto crees que puede durar un pan bien hecho, bueno, de los vuestros?
El pan bien hecho, a ver, el pan lo puedes comprar hoy, nuestro pan lo puedes comprar hoy y mucha gente dice que lo compra hoy y lo come mañana. Por uno quiere madrugar para venir a buscarlo, entonces se va a trabajar y no, yo lo llevo hecho, para mañana está perfecto. En boya un pan te puede dar 3 días.
3 días, fíjate.
Te puede dar 3 días para comer sin problema ninguno.
Pues es importante saberlo porque es bonito que haya gente que mantenga esos sabores del ayer, de siempre, de toda la vida, que vaya innovando también, porque eso es importante, y que en esa combinación perfecta pues consigan premios como el que habéis conseguido, en este caso Luis Miguel Iglesias, Luis y Monse, porque esto
Luis
ha sido
Monse, sí,
en equipo, ha sido en equipo, y habéis obtenido ese premio que, como digo, la Amiga de Oro viene a ser como la estrella Michelin de la gastronomía dedicada al mundo del pan. Que os vaya muy bien, que disfrutéis mucho de este éxito y que el año que viene volvéis a reeditarlo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues mira, no viene con un pan bajo el brazo, viene con una raqueta bajo el brazo, Rafa Nadal. Esperemos que también venga con un trofeo bajo el brazo y regrese a España con habiendo sido el campeón del Roland Garros. Ya sabe lo que es, no es nada nuevo para él, pero es que claro, hoy se enfrenta a Roger Federer, que es uno de los más grandes de la historia del tenis. Y todo eso ante los ojos de nuestro compañero privilegiado Ángel García, que estará encantado para volver a ver a dos gigantes como estos enfrentándose una vez más, ¿verdad, Ángel? Buenas tardes.
Por supuesto, muy buenas, compañero. La verdad que es un gustazo, ¿eh? Ver un partido de leyenda como este, nada menos que la 39ª vez que se enfrentan entre ellos, pero sobre todo es que 15 años después no es que se enfrenten dos viejas glorias de estas que ya están a punto de retirarse, bajando el nivel y demás. Es que estamos hablando del número 2 y el número 3 del mundo.
Sí, sí.
Es decir, de dos de los 3 mejores tenistas del mundo.
Y que están impresionantes. Yo, hay veces que digo, Rafa Nadal, porque es un bestia, una bestia parda que está, le duele todo, pero pero el tío sigue adelante. Pero es que Roger Federer es una máquina fría. Este tío parece que puede a los 50 seguir jugando a tenis.
Yo siempre digo que es que no le veo ni sudar. Y no. Por supuesto que el vestido en chándal es mucho más elegante que yo con el mejor traje de Armani.
Esa es otra.
No, literal, de verdad te lo digo. Yo le he visto salir a ruedas de prensa en chándal y digo, joder, es que desprende clase el tío. Yo estoy aquí que...
Es que lo que tienen los suizos. Es lo que tienen los suizos. Oye, de todas formas me han dicho que, bueno, lo contabas tú además hace un ratito, que el cielo está plomizo, ¿no? Y esto puede fastidiar un poco el asunto.
Sé que nos va a acompañar toda la tarde el cielo plomizo, pero mientras no nos acompañe el agua ni tan mal. La tierra batida es la única superficie donde se puede jugar incluso con algo de lluvia, si la lluvia no es muy contundente, porque bueno, no resbala tanto como una pista dura, como una pista de hierba, y yo creo que se va a poder jugar, por lo menos a ratos. Entonces lo que necesitamos es que acaben las dos semifinales, porque si la segunda, la que enfrenta a Novak Djokovic y a Dominic Thiem, no da tiempo a terminarla hoy y se va mañana sábado, inmediatamente la final ya sería el lunes, porque la organización quiere darle un día de descanso completo a los dos finalistas, al menos un día de descanso completo, con lo cual, si mañana tiene que haber algo de tenis, aunque sean dos juegos, la final inmediatamente pasaría el lunes, cosa que no queremos ninguno.
Bueno, hay que decir que Nadal ha ganado 11 veces este torneo, este Roland Garros, Federer en uno, pero esto no significa nada cuando se enfrentan estos dos gigantes, así que estaremos muy atentos a qué es lo que sucede, qué es lo que nos va a contar Ángel García a lo largo de los próximos minutos, de las próximas horas aquí en COPE. Un abrazo, Ángel.
O un abrazo en directo en tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, 11:30 en Canarias de este viernes 7 de junio de 2019.
¿Quieres un plato elegante y muy refrescante? Prepara gazpacho, yo te explico cómo se hace. Tomates maduros, bien hermosos y muy jugosos. El pimiento rojo y verde, un pepino y de ajo un diente.
Esta canción le ha entusiasmado a Carlos Gutiérrez.
Sí, porque no la conocía.
Es La Obra. Ojo que aquí viene el estribillo, escucha.
Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, si cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, si cuesta muy poco money. Gazpacho.
A estas horas un gazpacho fresquito apetece, ¿verdad?
Qué rico.
Bueno, y ayer cené gazpacho.
¡Ah! Oh, ¡qué envidia! A mí no me dejan por la noche, dicen que es fuerte.
Comí gazpacho, bueno, yo soy un chicarrón. Y hoy voy a comer gazpacho, vamos, siempre. Antes de cualquier otra cosa, un gazpachito viene de maravilla. Bueno, ayúdame a hacer un recuento de los ingredientes principales. Tomate, pepino, bien. Cebolla, bien. Pimiento, aceite de oliva virgen y agua. ¿Sabes lo que tienen en común todos ellos? Que pueden encontrarse en Almería. Y con una calidad excelente. Y es ahí donde se han propuesto batir. Lógicamente han dicho, nosotros. Si hay que hacerlo, nosotros. El récord Guinness del gazpacho más grande del planeta. Ahora te lo voy a traducir en cantidades. 6.000 kilos de tomate. 200 kilos de pepino. Otros 200 de cebolla. Y 300 de pimiento. En cuanto a aceite, 550 litros de oliva virgen. Y 1.400 litros de agua. La suma da un resultado de 7.000 litros de gazpacho y 14 cocineros trabajando en él. Esto me da a mí para la comida y la cena.
Eso te iba a decir, que con eso tú no tienes ni para pasar el fin de semana. Como...
Bueno, tiene además un trasfondo solidario. Lo recaudado se va a destinar a la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería y a la Asociación Española contra el Cáncer. Con lo cual, fíjate, qué bien va a sentar este gazpacho. Yo te he puesto sobre la pista, pero quien te lo va a contar a la perfección es José Martínez Portero, que es presidente de Única, la cooperativa que ha propuesto esta idea. José Martínez Portero, ¿cómo va el gazpacho? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues el gazpacho, como acabáis de contar, pues va viento en popa. Estamos ultimando todos los preparativos y bueno, esperemos que sea un éxito porque está todo medido al milímetro y excepto que el clima nos juegue alguna pasada, pues creo que va a ser un éxito lo que vamos a conseguir.
Claro, esa es la idea. Hay que mirar al cielo también, claro, no sea que haya exceso de agua en ese gazpacho. Por cierto, los ingredientes, he comentado cuáles son los que vosotros tenéis, pero ¿cuál crees que es el truco especial de vuestro gazpacho almeriense para que sea tan rico?
Hombre, yo creo que es la frescura con las hortalizas con las que se hace. Y tengo que hacer una pequeña rectificación, y es que no lleva agua.
¿Ah? O sea, que solamente con aceite.
No lleva agua. Lo que vamos a hacer es bebernos los 7.500 kilos de hortaliza que están batidas, y lo que le vamos a echar es algo de hielo para mantenerlo fresco, pero agua como tal no, le vamos a echar a lo mejor unos 300 o 400 kilos de hielo para mantenerlo fresquito, porque el gazpacho, como bien habéis dicho, tiene que consumirse fresco.
Fresquito. Aparte del gazpacho, al que vamos a volver luego dentro de un ratito, vais a degustar 12 paellas gigantes, porque habéis dicho, ya puestos a hacerlo a lo grande, vamos a meternos unas paellas entre pecho
por
y
si
espalda.
Por si viene Uriarte.
Por si voy yo, ¿no?
Hombre, lo que queremos es que, aparte de conseguir el Guinness del gazpacho, pues que queremos que se beba, que se deguste, que la gente se lo beba. Uh-huh. Y también, pues solo con el gazpacho, pues no van a estar a gusto. Queremos hacer una especie de semifiesta.
Uh-huh. Una semifiesta, por cierto, que tiene un precio simbólico de un eurito al alcance de todos los bolsillos y para poder recaudar dinero para esas causas nobles que habéis mencionado. Oye, tenéis 14 cocineros trabajando en él. Claro, esta gente, ¿cuánto tiempo va a estar ahí dándole que te pego al gazpacho? Un montón de horas, ¿no?
Pues la idea es empezar a las 4 de la madrugada a hacer el gazpacho. Y para las 11 o por ahí que esté todo listo y esperado para degustarlo.
Oye, ¿en qué lugar lo metéis? ¿En qué recipiente? Porque claro, tazas así que yo recuerde de ese tamaño no...
Sí, la verdad que es que cuando se nos ocurrió la idea de hacer el gazpacho, yo pensaba que esto era un huevo que se echaba a freír en una sartén y a los dos días estaba hecho, pero la realidad luego no es esa.
Claro.
Y hemos buscado un tanque de los que tienen la almazara de aceite.
Mira.
Un tanque de 15.000 litros en el cual lo vamos a hacer, porque la idea es hacer 7.000 o 7.500 u 8.000. Tampoco es que esté exactamente que vamos a hacer, pero lo que hay que superar con creces son los 5.000 litros que tiene Lisboa de Guinea anterior.
Ajá. Uh-huh.
Esa es la idea.
Pues nada, yo ya os veo directos hacia el 8.000, ¿eh? No me extrañaría nada que tengamos aquí gazpacho hasta agosto, que será un placer además porque encima tiene pinta de que va a estar riquísimo y con ese hielito para que le mantenga fresquito. José Martínez Portero, muchas gracias por haber charlado con nosotros, mucha suerte en la aventura y el lunes ya contaremos si habéis logrado el Guinness, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros siempre.
Un abrazo.
Adiós.
Hombre, a mí me gusta gazpacho, pero ese tenía pinta de...
No, muy bien, ¿eh? Tiene, y encima esas hortalizas de...
Sí, no, claro, el producto.
De Almería.
El producto, sí,
que
el producto bueno...
Que tenían miedo de que llueva, pero sin Almería... Que...
Sí, pero está el cielo tan loco ya estos días que no se sabe. Si lo decías por algo, ¿eh? Si lo decías por algo... Y si lo dicen los oyentes, siempre es por algo, porque tenemos a tope la fosforera de hoy.
Sí, señor. Pues mira, solo nos faltan unas olivitas y lo tenemos absolutamente todo, hasta la música. Pues ha sonado esta canción de Prince hoy en Radio Carretos, Purple Rain. Uh-huh. Y ha pasado como con el VAR en el fútbol. No todo el mundo ha oído lo mismo, o por lo menos con las mismas ganas.
Vamos a ver, ¿estamos tontos? Que sabéis que os habéis dado un golpe en la cabeza con Purple Rain. Una canción que está ahí 5 o 6 minutos, yo que sé, dando el cansinerio de Purple Rain. Parece que se ha drogado, bueno, ya estaba drogado muchas veces, pobre hombre. Pero bueno, que eso es una buena canción, pero ¿desde cuándo? Ay, por Dios, cómo están las cabezas.
Parece que no está a favor.
Es que Prince es o lo odias o lo amas.
Sí, señor. Sí. Aparte del respetable, la canción se le ha hecho larga, como un día sin pan. A otros les ha faltado un par de barras para seguir mojando.
Hola, don Herrera. Vamos a ver, ¿qué se puede esperar después de lo que acabas de decir de Prince? Que no lo conoces. Yo te recomiendo que te ahondes un poquito más en la discografía de Prince y verás que sí, era un genio completo. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar, don Herrera? De quien siempre he creído que Ritchie Blackmore era el guitarrista de Whitesnake.
Ahí está.
O del que te intenta convencer de todas que I'm So Glad de Cream y I'm Glad de Traffic es la misma canción. ¿Eh? Esto lo he oído en un Carlitos Deluxe. Mara meva de Deus Señor. Ay, don Herrera.
Este hombre estaba esperando, ¿eh?
Vaya sopapos que meten aquí, ¿eh?
Sí, este hombre estaba esperando, ¿eh? Hasta lo de Ritchie Blackmore sopapos, lo tenía ahí y lo ha soltado.
Que por cierto, yo sí me he puesto a pensar, si Prince fuera el frutero de tu esquina, ¿le verías igual de atractivo que siendo cantante? Porque pinta,
no, sí,
¿eh?
Sí, ahí no, es bastante más difícil.
No, es que es muy exótico, no, es cantante.
Exactamente. Bueno, y luego, también hablando de Prince, están los oyentes que aportan, que añaden, que te sugieren. Herrera, toma nota.
Pues, Carlos y Alberto, si os gusta o si te gusta, Carlos, la canción Purple Rain, que no es de Prince, que es del año 40 y algo, creo, no sé de quién. Píllate la versión de Randy Crawford. Purple Rain por Randy Crawford. Verás tú, tela marinera. Nada, suerte. I only wanna
one time see you laughing. ¡Ojo! Oh, es que esta señora es una señora. I only wanna hear you laughing in the
purple rain. Purple rain, purple rain. Esta sí me pone los pelos de punta.
Sí, sí, sí.
Purple rain, purple rain.
Luego te voy a decir una cosa, vamos a escuchar un poquito esto.
Purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover.
Uf, elegantísimo.
Uy, qué elegante.
Mira, hubo un anuncio de una cerveza que es de color verde, no doy más pistas.
Vale.
que usaron una versión de Randy Crawford del Every Kind of People, que ha cantado muchísima gente. Creo que Paul Young, por ejemplo, la cantó. Bueno, pues la de Randy Crawford, Every Kind of People, es de una elegancia. Yo tengo un par de discos de esta señora, están guardados en casa de mi madre, si no los ha tirado con los calcetines, pero si están guardados allí, la verdad es que son dos joyitas auténticas de esta señora que tenía color en la piel y color en la garganta.
Madre.
Bueno, tenía y tiene porque sigue en activo y sigue.
Hombre,
muy viva,
Qué maravilla, la verdad es que es delicioso escucharla. Tráete esos discos y los ponemos aquí.
Sí, señor, sí,
en
señor.
Este ratito. Bueno, hablamos ayer también de Argamasilla de Alba, ¿te acuerdas, John?
Sí.
Donde este fin de semana se representa el Quijote, tus vecinos se visten para la ocasión y ¡ale! A Darga Antigua.
Buenos días, desde el camión pasando por la autovía de los Viñedos. Que sigan celebrando los de Argamasilla lo que quieran, pero ese pueblo de cuyo nombre no quiere acordarse Miguel de Cervantes es Alcázar de San Juan. Dos motivos rápidos. La partida de nacimiento de Miguel de Cervantes está en Alcázar. Y otra coseja, si los molinos de Cervantes eran los de Campo de Cristana, explíquenme cómo en una sola noche llegó el Quijote y Sancho con un caballo viejo y un burro de Argamasilla Cristana, que son 42,2 kilómetros. Gracias, buen programa.
Imposible.
Yo cuando lo contamos ya sabía que iba a generar polémica, porque esta polémica es legendaria y lejana.
Sí, señor.
Tiene un montón de años y muy bien apuntado por este oyente, que por cierto tenía mucha información.
Sí.
Hay que decirlo.
Claro. En fin, era de Alcázar de San Juan.
Vamos, no conoció a Cervantes de milagro.
Por poquito.
Por pelos.
Por poquito. Bueno, otro asunto. Seguro que os acordáis de los bebés reborn, de los que hablamos ayer.
Sí.
Vale, esos muñecos que son tan reales, que a mí me da cosita cogerlos. Ayer hablamos de con una artesana que dedica su tiempo a pintarlos. Por cierto, lo hace, pero que muy bien. Bueno, un detalle.
Yo soy portuguesa, vivo en Navarra, pero soy portuguesa. Y en Portugal, en mi país, está el mayor hospital de muñecas del mundo, donde se arreglan toda la calidad de muñecas, toda. No sé si lo sabías, pero es una curiosidad que os quería dejar. Gracias.
Enhorabuena
por el programa.
Muchas gracias, esta amiga portuguesa, qué chulo, oye, lo de
un hospital de muñecas.
De muñecas para restaurar y arreglar las muñecas, que es también un poco lo que hacían estas restauradoras que hablábamos de estos reborn, aunque en este caso se trata de muñecos nuevitos, que han hecho nuevitos y ellos los pintan con tal delicadeza que parecen absolutamente reales.
Eso es. Bueno, esta semana, John, hemos conocido el nuevo logotipo o logotimo de Correos. El asunto ha salido a relucir en el programa. Y también en el contestador.
Buenos días, don Carlos. He escuchado que el logo de correo ha costado 250.000 euros. Cambiarle 4.5. Que en Andalucía estamos muchos autónomos también, trabajadores, como yo, agricultor. Y con el aceite, el precio que tiene, no llegamos a final de mes. Imposible. Y que se gasten esa cantidad de dinero en esa tontería, me parece una tomadura de pelo hacia todos los españoles. Y más autónomos, que es mi régimen. Increíble, vamos, increíble.
Lógico, ¿eh?
Es que hacer un, bueno, a ver, vamos a ver, hacer un logotipo es algo costoso, trabajoso, y tiene un arte y tiene, exige un dinero. Pero claro, es que lo que han hecho...
Te equivoca el señor, cuesta, dice, le han quitado 5 puntos. No, le han quitado 6.
Le han quitado 6 puntitos y le han bajado poco, nada más.
Muy poquito más. Bueno, va a pasar este fin de semana, así que tomad nota.
Hola, buenos días, John. Mira, me gustaría que recordases que este fin de semana se celebran también las fiestas, se celebra la romería en honor a la Virgen de Tirocillo, en Cuzcurrita de Río Tirón, que veo que por lo que te oigo hablar que conoces la zona. Solamente es un saludo. Venga, gracias, hasta luego.
Por supuesto que conozco la zona Cuzcurrita del Río Tirón, que me encanta el nombre, además. Cuzcurrita
del
Río Tirón, que es una localidad muy pequeñita y es un sitio, por cierto, donde se come maravillosamente bien. Así que ya podéis ir por ahí, por La Rioja, cuando queráis y os van a tratar con mucho cariño.
Y encima este fin de semana con la romería. Romería, o sea, un motivo sí. Perfecto,
bueno, ahora,
para
ahora por esa zona son fiestas en casi todos los pueblos.
Bueno, hablando de comer, yo creo que los clásicos mejor a veces no tocarlos. Cuando hablamos de la tortilla, ya sabes que hay polémica. Cuando hablamos de las croquetas, que si las mías son insuperables, que si las de mis males, las mejores. Ayer hablamos de paella.
Carlos, dile al niño que los valencianos no nos rasgamos ninguna vestidura. Lo que hacemos es defender lo nuestro. La paella es original y es un producto valenciano, que se entere. Y todo lo demás son arroces. Y a las paellas no se les puede poner nada porque la original es la que vale. Y ya está.
Bueno, claro.
Lo entiendo perfectísimamente,
Sí, sí, ¿no? Y a ver si entendemos a este otro señor.
Mi nombre es Benjamín y llamo desde Valencia. No estoy de acuerdo con Alberto, el hijo de don Carlos, porque el recipiente donde se hace la paella no es paella, es caldero. Por lo tanto, ojo con la paella, y la paella no simplemente es alicantina, no simplemente se hace con mejillones, la paella tiene otros condimentos y la original es de carne, conejo, pollo, incluso en algunas zonas con pato, pero cuidadín. La paella la estamos defenestrando entre todos.
Cuidado, ¿eh? Es más fácil ponerse de acuerdo para hacer gobierno en Navarra que para saber qué,
segurísimo,
qué pasa con la paella.
Segurísimo, segurísimo. Bueno, comenzamos la semana, y muchos estudiantes lo saben y lo tienen muy presente, con la selectividad, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues este oyente nos dejó aquí un mensajito para ti relacionado con la selectividad.
Juan, de Granada, a la atención del señor Uriarte con el tema del día en Fosforera. ¿Me van a examinar de próstata? Dice, pues estudiate el índice, que es lo que suele entrar.
Todo condimento siempre viene bien, pero cuando es el puñadito de Tico Medina, no es un condimento, es un plato y de los grandes.
Por si éramos pocos, va y se nos pone de parto la abuela. Viejo refrán que es, en este caso es bien cierto. Porque por si había poca corrupción, miren por dónde de pronto va y aparece la corrupción del balón. Mientras tanto, mucho topo en la política, mucho caballo de Troya, de moda las matemáticas que fueron siempre mi ruina hasta llegar al mismo día de hoy, por cierto. Eso sí, que no nos falte el desembarco de Normandía. Igual que lo del momento en la política española, ya lo saben, no hay tu tía. Sánchez ya está en el machito. Pablo Iglesias atento siempre al teléfono, aunque Moncloa comunica. Los avales, los fiscales, incluso los neandertales. ¿Por qué se está diciendo tanto esa gran palabra, trágala? Cuidado con lo que cuestan las primeras comuniones, operaciones, opciones. Lopetegui en el Sevilla, Nadal que intentando ahora morder de nuevo la Copa Roland Garros. El Rocío que cruza el quema. Y también la otra Rocío, la Cusette, que es ya reina de la pasarela. Esta noche la Roja está en las Feroe, que dicen que es un país que está en el mapa. Ya fue el día del medio ambiente, que debía ser del ambiente entero, porque no debemos de olvidar que nos cargamos el planeta. Y termino. Lo mejor para mí de la semana el Granada Club de Fútbol, que ya ha subido a primera, como diría Pedro Sánchez, que dice siempre lo mismo, pero por dos veces. El Granada está en primera, o está en primera el Granada.
Herrera en COPE.